Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a continuar en esta mañana. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de según San Lucas, capítulo 15. El Evangelio de según San Lucas, capítulo 15. Aquí en este capítulo 15 de según San Lucas tenemos 32 versículos. Y aquí tenemos tres temas solamente. Y los tres nos hablan de algo que se perdió, pero también de algo que fue encontrado por la persistencia y la búsqueda. Y el otro, el último, porque entró en razón y fue encontrado. Si usted está ahí conmigo en Lucas 15, vamos a ver estos tres temas. Inciso A, Lucas 15 del 1 al 7 nos habla de la parábola de la oveja perdida. Inciso B, nos habla ahí en Lucas 15, del 8 al 10, de la parábola de la moneda perdida. Y inciso C, en Lucas 15, del 11 al 32, nos habla de la parábola del hijo pródigo. Como usted lo puede ver, en estos ambos tres casos podemos ver algo que se perdió y después fue encontrado. Entonces hoy vamos a estudiar, mis hermanos, solamente dos parábolas. Dos de este capítulo. Dos de las tres. Una de ellas que vamos a estar estudiando es la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Estas dos parábolas nos enseñan y nos hablan de dos cosas que son muy importantes para Dios y también deberían de ser importantes para la iglesia. Número uno, nos habla de la redención de Cristo. Nos habla del pago, o sea, el precio que se pagó, mis hermanos, por nuestra condenación. Allí en Colosenses capítulo 1, versículo 14, Colosenses 1, versículo 14, la Biblia nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el Señor Jesucristo derramó su sangre, y nosotros que recibimos, dice, el perdón de pecados. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 14, Colosenses 2, versículo 14, ahí nos dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de los decretos decía que éramos culpables, pecadores, transgresores de la ley de Dios. Jesús, mis hermanos, quitó, removió todo lo que estaba en nuestra contra y en su cuerpo clavó en la cruz todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y número dos, estas parábolas también nos hablan del gozo que Dios siente cuando una alma es reconciliada, cuando una persona vuelve a Dios. Y esto no solo le causa gozo a Dios, sino también a los ángeles celestiales les causa gozo. Pero también, mis hermanos, debería de causarle gozo a la iglesia del Señor cuando una persona se reconcilia con Dios. Debería de darnos gusto. Deberíamos de ponernos contentos cuando una persona se reconcilie aunque sea la suegra, aunque sea tu vecina, tu vecino, tu enemigo, deberíamos de ponernos contentos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos en esta mañana entonces, ¿qué les parece? Una por una, estudiar estas parábolas. Vamos a comenzar por la oveja perdida. Ahí en Lucas capítulo 15, versículo 1, si usted está conmigo, Lucas 15, versículo 1, dice ahí la Biblia, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a este los pecadores recibe y con ellos come. O sea, la Biblia dice que cuando Jesús comenzó a predicar y a enseñar, los publicanos que eran mis hermanos eran judíos, pero eran judíos que trabajaban para los romanos cobrando impuestos. Y a estos pues nadie los quería. Eran rechazados por su propio pueblo, por los mismos judíos. Estos eran los publicanos. Pero también nos dice que ahí también estaban, ¿quién? Los pecadores, los gentiles. Y se le acercaron ambos para escuchar sus enseñanzas. Pero también, mis hermanos, en el versículo 2 nos dice que los fariseos y los escribas también se le acercaron. Pero esto solo lo hacían ¿para qué? Para murmurar, para criticar y hablar mal de él, no para oírle, no para escucharle. Jesús, cuando enseñaba y predicaba, él atraía multitudes, atraía personas de todas partes, algunos por curiosidad, otros por chismosos, y algunos solo para criticar y murmurar. Pero también había gente que tenía sed de Dios. Había gente necesitada de lo espiritual y sincera, honesta. Cuando Jesús enseñaba, mis hermanos, él lo hacía con una sabiduría y una autoridad que la gente se quedaba asombrada. A él nadie se le quedaba dormido, no como a mí, que algunos de ustedes quizás ya se me están durmiendo. Los publicanos y pecadores, mis hermanos, estos tenían más oportunidades de cambiar que los fariseos y los escribas, los que supuestamente conocían más de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué los publicanos y pecadores tenían más oportunidades de cambiar que estos fariseos y los escribas? ¿Por qué? Porque sus actitudes eran la diferencia, mis hermanos. Eso, mis hermanos, eran la diferencia de sus actitudes. La actitud de una persona, mis hermanos, hace la diferencia ante delante del Señor. Algunos venimos ante Dios, mis hermanos, con una actitud equivocada, muy errónea. Había dos hombres, uno que era publicano, y dice que este hombre, mis hermanos, ni quería levantar su rostro al cielo, sino que clamaba y decía, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Pero aquel hombre, el otro, era un fariseo, decía, gracias a Dios que no soy como este, que diezmo, que doy esto, que doy el otro, que oro, que ayuno. La diferencia, mis hermanos, es nuestra actitud, mis hermanos, con la que estemos delante de Dios, con la que nos presentemos. Ahí en Lucas 15, versículo 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo, por medio de esta parábola, mis hermanos, Jesús quería hacerles entender lo importante que era encontrar al pueblo perdido de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, eran como ovejas descarriadas sin ningún pastor. Por eso les refirió esta palabra, parábola, para que pudieran entender, mis hermanos, lo importante que era encontrar a este pueblo de Israel perdido. Versículo 4, Jesús comienza y dice, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Los pastores son expertos en rastrear a las ovejas. Los pastores, mis hermanos, conocen muy bien a las ovejas y saben rastrearlas. Para un pastor, una oveja extraviada era muy importante. Y por más lejos que se perdiera, el pastor iba en busca de ella hasta encontrarla, mis hermanos. Algunos dirán hoy en día, ¿y por qué el pastor no viene y me busca? ¿Y por qué el pastor esto y el otro? Bueno, en primer lugar, porque tú te fuiste, porque fuiste corregido. Te fuiste porque fuiste confrontado. Te fuiste por tu propia voluntad. ¿Se imaginan a un pastor con 5,000 ovejas y se le van 300 de ellas? ¿Tendrá que ir a buscar a cada una de ellas, mis hermanos? No, mis hermanos. Es el cuento de nunca acabar. Claro. Le llamamos, le intentamos de buscar a los hermanitos, les echamos una llamada, un mensajito. Pero así eran los pastores, mis hermanos, los que cuando se les iban las ovejas, cuando se les extraviaban, ellos iban tras esta oveja, mis hermanos, y iban hasta encontrarla. En Lucas 15, versículo 5, dice así la palabra de Dios, Lucas 15, 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, contento, alegre. O sea que cuando la oveja era encontrada, se la ponía en sus hombros. También a veces, mis hermanos, el pastor a veces la ponía entre sus brazos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué el pastor cuando encontraba a la oveja la ponía en sus hombros o a veces entre sus brazos? Porque cuando las ovejas, mis hermanos, son encontradas, están confundidas. Tienen temor, están lastimadas. Pasaron días y noches de soledad y mucha hambre y hasta sed, mis hermanos. El otro día vi yo las noticias cuando un hombre se le salió un perro de su casa, un perro fino, muy bueno el perro. Y cuando lo encontró allá afuera, mis hermanos, en la calle, que le pone el lazo y que lo agarra a patadas, mis hermanos. Y así se lo llevó a puro trancazo. No, mis hermanos, el pastor no hace eso. El pastor, mis hermanos, cuando la encuentra, se la lleva en sus hombros, la lleva en sus brazos. Porque él sabe, mis hermanos, que cuando las ovejas llegan, mis hermanos, cuando son encontradas, están todas llenas de temor, están lastimadas. Algunas están confundidas. Pasaron muchas noches y días solitas. Primeramente, las ovejas necesitan sentirse seguras. Necesitan la protección de su pastor y después estar en los hombros o entrar en sus brazos las ovejas. Ellas desarrollan una dependencia, un sentir por aquel pastor. Ya no se alejan, mis hermanos. Ya no se van. En Lucas 15, 6. Lucas 15, 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. O sea que cuando llega a casa, el pastor, mis hermanos, reúne ahí a todos, a sus amigos, los vecinos, y está contento, está alegre de haber encontrado aquella oveja. Las ovejas de Israel, mis hermanos, también se habían descarriado, andaban perdidas, andaban sin ningún pastor que en realidad las buscara. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que Jesús también se goza cuando un alma es encontrada. Jesús sabía que las personas extraviadas cuando vienen, llegan todas confundidas, llegan todas golpeadas por los abusos de aquellos que solo buscan lo propio. Jesús sabía que cuando las almas venían a Él, llegaban todas lastimadas por aquellos que nunca las habían valorado, nunca las habían apreciado, solamente habían sido abusadas y maltratadas. Jesús sabe que una persona extraviada, cuando viene a Él, llegan con temores, otras llegan con vergüenza, otras llegan con muchas, muchas necesidades. Pero a Jesús, mis hermanos, le da un gozo, se pone muy contento cuando estas personas son encontradas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él solo quiere cuidar de ellas, solo quiere protegerlas, mis hermanos. En Lucas capítulo 15, versículo 7, les dijo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O sea que en el cielo hay una celebración, hay una fiesta. Los ángeles celestiales que están en el cielo también se gozan cuando ven un alma a volver a Dios. Los ángeles se maravillan de cómo Dios le abrió el camino para que puedan ser salvos, mis hermanos. El otro día un hermano me comentó que por qué yo a él no le ponía mucha atención, mucho caso. Y le hice saber, mis hermanos, que yo me enfocaba mucho, o más, un poco más, o mucho más, en aquellas personas que acababan de llegar a la iglesia. Porque eran personas, mis hermanos, que pues todavía quizás ni nacidos de nuevo son, que eran personas que venían de otras iglesias con doctrinas pues nada bíblicas, y que a mí me gustaba pasar más tiempo con ellos al principio, mis hermanos, porque pues vienen todos dañados y lastimados, y quiero conocer a esas ovejas. Y le hice ver que por eso yo dejaba también a las 99, porque ellos ya estaban en casa, ellos ya son salvos, ellos ya tienen cierta madurez. Pues aquí también así es, mis hermanos, los ángeles en el cielo. Ellos se gozan, mis hermanos, también. Cuando ver a una alma volver a Dios, se maravillan, mis hermanos, de cómo Dios, mis hermanos, les abrió el camino, de cómo Dios en su misericordia y en su amor les abrió el camino para que pudieran ser salvos. Esto nos habla, mis hermanos, de la primer parábola, la oveja perdida, mis hermanos. La moneda perdida también, mis hermanos, vamos a estudiarla. La moneda perdida, ahí en Lucas 5:8, nos dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí nos habla de una mujer palestina que tenía 10 monedas y se le perdió una y desesperadamente prendió su lámpara. Y comenzó una intensa búsqueda por todos lados. Esto nos habla, mis hermanos, del interés que le puso para encontrar su moneda. Pues esta moneda, mis hermanos, era el trabajo de todo un día de trabajo. Esta mujer la buscó con desesperación hasta encontrarla, mis hermanos. Ella removió todo lo que tenía, pues tenía que mover el sillón, la estufa, el refrigerador, la mesa, las camas, la carpeta, todos los trastes junto con las ollas. Y así fue, mis hermanos. No le fue fácil a esta mujer. terminó pues quizás agotada la Palestina, después de haber movido mesa, cama, carpetas, mis hermanos, pero ella no paró hasta encontrarla, mis hermanos. Jesús también, mis hermanos, tuvo que remover muchas cosas de nuestras vidas para que volviéramos a casa. No fue fácil. Tenía que remover Jesús un sinfín de cosas de nuestras vidas. El Señor, mis hermanos, removió con mano poderosa el alcohol en la vida de algunos, pues ya ni pensábamos bien. Ya habíamos perdido hasta la familia, habíamos perdido hasta el trabajo. En otros, el Señor tuvo que remover a esposos golpeadores que traían a sus mujeres a puros trancazos. El Señor, en algunos otros casos, tuvo que remover a personas de nuestras vidas que no te valoraban, que no te apreciaban. Tuvo que quitártelas. Tuvo que entrar el Señor ahí y removerlas, mis hermanos. En otros, el Señor tuvo que ir a los hospitales. A otros tuvo que ir a las prisiones, incluso hasta las cortes judiciales, para sacarte de allí. Así fue como muchos de nosotros fuimos encontrados. No solamente fui yo, o solamente fui yo. Algunos de ustedes, quizás el Señor tuvo que remover la vida religiosa en la que vivías. Creías que solo por asistir a una iglesia y prender unas veladoras ya era salvo. No, mis hermanos. El Señor en la vida de cada uno de nosotros tuvo que remover con mano poderosa muchas cosas para encontrarnos, mis hermanos, para sacarnos. Pero ahora nosotros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de ir en busca de las ovejas perdidas. Pues nosotros somos los que hemos experimentado la gracia, hemos experimentado el perdón de los pecados y recibimos también la restauración, la reconciliación por medio de Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos, mis hermanos, hacer es encender nuestra lámpara espiritual para que podamos ver el dolor, el sufrimiento, la agonía de aquellos que están perdidos sin Cristo. Hay ovejas que no pueden llegar solas a casa, no saben cómo y no pueden. Necesitan que alguien vaya en busca de ellas y las encuentre y las traiga. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, en Segunda de Reyes, me parece, capítulo 4, nos habla de un joven llamado Mefiboset. Mefiboset. La Biblia nos dice, mis hermanos, que este joven, mis hermanos, era un hijo de Jonatán, aquel amigo de David. Y el rey David, mis hermanos, ahora se encontraba en una posición muy privilegiada. Era el rey de Israel, ya no era Saúl, el padre de Jonatán. Pero David, mis hermanos, él había hecho una promesa a Jonatán, que se iba a acordar de toda su descendencia cuando él fuera rey. Y pasó, mis hermanos, que este joven, Mefiboset, cuando él era chiquito, mis hermanos, y cuando él escuchó de la muerte de su padre, Jonatán, y de su abuelo, Saúl, que su nana, su nodriza, lo levantó y corrió para salvar y guardar su vida. Pero este jovencito, señor, de niño, se le cayó a la nana y se rompió ambas piernas y quedó paralítico. El rey, mis hermanos, el rey David, hizo una invitación y mandó que trajeran al hijo de Jonatán, que estaba lisiado en ambos pies. Este joven no podía venir, no podía llegar a la casa del rey. Por lo tanto, mis hermanos, él tuvo que mandar por él. Tuvieron que ir a su casa. Y este joven, mis hermanos, Mefiboset, vivía en un lugar llamado Lodebar, que significa lugar vacío. Lodebar, mis hermanos, estaba muy lejos, fuera de la ciudad. Estaba ya muy afuera, mis hermanos, donde no había nada, no había luz, no había agua. No había nada, mis hermanos. Era un lugar baldío, vacío. Allá vivía Mefiboset. Y los que servían a David fueron, mis hermanos, y tuvieron que cargarlo, porque él estaba lisiado, estaba paralítico de sus dos pies, sus dos piernas, él no podía venir. Y así, mis hermanos, fueron por él y lo cargaron, y lo trajeron a la casa del rey David para que comiera en la mesa junto con el rey y su familia. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Que hay muchas ovejas que no pueden llegar solas a casa. No saben cómo y no pueden. Necesitan que alguien vaya en busca de ellas y las encuentre y las traiga. También en Marcos capítulo 6:34. En Marcos 6:34 nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces Jesús, mis hermanos, nos dice aquí en Marcos 6:34 que Jesús salió y vio a una gran multitud, pero las vio con compasión, mis hermanos. Miró cómo estas ovejas, mis hermanos, no tenían ningún pastor. ¿Qué es lo que ve Jesús hoy en las calles? ¿Qué es lo que el Señor en las calles ve hoy, mis hermanos? Ve lo mismo que vio en su tiempo. Y ahora, mis hermanos, están peor. La gente está más necesitada, está siendo engañada, traicionada, golpeada. Y nosotros tenemos las verdades de Dios para la salvación, para que vuelvan a casa. Déjame darte un ejemplo. El otro día, mirando yo las noticias, mis hermanos, miré cómo una madre joven buscaba la salida y buscaba el suicidio para ella y su recién nacido. No sé si ustedes lo vieron en las noticias. Pero esta joven, mis hermanos, salió en medio de la lluvia. Estaba llueve y llueve y llevaba a su recién nacido, mis hermanos, y alguien la detuvo y le dijo: señora, por favor, váyase por este lado para que no se esté mojando usted y el bebé. Y sus palabras de ella fueron: estoy buscando suicidarme junto con mi bebé. Después, mis hermanos, en la noticia salió otro joven, quebrantado también por los problemas de la vida, quería saltar de un puente. Y nadie dijo nada sobre cómo pueden ellos volver a casa. A la joven nadie le dijo cómo ella podía volver a casa. Esta joven dejó a su niño en manos de otra persona desconocida y no se ha vuelto a escuchar de esta mujer. La siguen buscando. Y este joven, mis hermanos, saltó del puente. Pero nunca escuché a nadie, mis hermanos. Nunca se vio a nadie decirle cómo podían volver a casa. Quizás ahorita, mis hermanos, en esta mañana, en este día, está una jovencita queriéndose quitar la vida. Quizás un hombre quiere abandonar hoy a su familia y está pensando en dejarlos, a sus hijos, a su esposa. Pero nadie le dice nada. No hay alguien que le diga cómo volver a casa. Señor, pon en nosotros esa compasión que hay en ti y pon en nosotros ese amor que estuviste en el Calvario por la gente. Pidámosle al Señor que ponga en nuestros corazones, mis hermanos, esa compasión, esa misericordia, ese gran amor que Él tuvo en el Calvario, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Aquella compasión que lo movía, mis hermanos, y iba la gente y les decía cómo volver a casa. En Lucas capítulo 15, versículo 9. Continúa la historia y nos dice en Lucas 15, 9. Y cuando la encuentra, reúne también a sus amigos y vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En las dos historias, mis hermanos, que acabamos de estudiar, después de una intensa búsqueda, hubo gozo, hubo una fiesta en el reino de Dios por haber encontrado lo que estaba perdido, mis hermanos. Pero así también sucedió cuando tú fuiste encontrado. Así también sucedió en tu vida, mi hermano. Por lo tanto, recordemos que tenemos también nosotros un ministerio de parte de Dios. Quizás tú digas, yo no tengo ningún ministerio. Sí lo tenemos. Aunque no estés sirviendo en una iglesia local, tienes un ministerio. Ese ministerio se llama la reconciliación. Que por medio de nosotros, como si Cristo estuviese rogando para que la gente, mis hermanos, vuelva a Dios, que se reconcilien, que se pongan a cuentas con Dios. Tú y yo, mi hermano, ya fuimos encontrados. Tú y yo, mis hermanos, era lo que estaba perdido. Y el Señor ahora nos pide a nosotros que tomemos este ministerio de la reconciliación y que vayamos en busca, mis hermanos, que prendamos, que encendamos nuestra lámpara y podamos ver el dolor, el sufrimiento que la gente que no tiene a Cristo está padeciendo, mis hermanos. Es todo lo que necesitamos hacer. Es prender una lámpara en nuestro interior. Es encender esa luz, mis hermanos, que nos permita ver las necesidades de los demás. El procurar, mis hermanos, ver, mis hermanos, lo que los demás que no tienen a Cristo están padeciendo. Tú y yo tenemos la respuesta, mis hermanos. Que el Señor te bendiga y pongamos su palabra y estas enseñanzas también, mis hermanos, en práctica. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por estas dos parábolas, Señor, que nos enseñan, Señor, el precio que se pagó, la redención, el rescate, el pago que tuviste tú, Señor Jesús, que pagar por nuestra salvación. Para que todo el acta de decretos que había en contra de nosotros, Señor, fuera clavada en tu cuerpo en aquella cruz. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque somos, Señor, aquello que se había perdido. Pero así como ahora nosotros hemos sido encontrados, así también, Señor, pon en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, esta misericordia. Enciende la luz, enciende la lámpara en nuestro corazón para ver el sufrimiento y el dolor de la gente que no tiene a Cristo. Enciende nuestra lámpara, Señor Jesús, para poder ver, Señor, que otros que aún no te conocen, Señor, están pasando, Señor, por momentos quizás de suicidio, por momentos quizás están pensando en abandonar a sus hogares, sus familias, Señor. Y nosotros sabemos cómo ellos pueden volver a casa. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y ganar un alma para honra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.